Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 23 de 31, correspondiente a las páginas 81 a 83 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 6. Ecos de la insurrección en el territorio argentino. Página 81. Ahora bien, con el fracaso del asalto a Jujuy el día 28 de marzo, señalado como la fecha de la sublevación en toda la comarca, esta aún estaba lejos de extinguirse. El comandante Cegada, habiendo convocado las milicias para enviar socorro al fuerte del Río Negro, asimismo atacado el día 28 de marzo, comprobó que no se presentaron muchos de sus componentes. Al investigarse los motivos, resultó que se habían retirado a los montes por partidas de 40 y 50 hombres y se mantenían ocultos, para aparecer en el momento de tener noticias sobre las actividades insurreccionales. En aquella circunstancia la situación del fuerte del Río Negro era tan crítica que el comandante del bastión defensivo pensaba entregarse a los rebeldes, puesto que las filas de estos habían sido reforzadas con sus propios subordinados. Pero la llegada del socorro, compuesto de una compañía de granaderos y de dos compañías de milicianos santiagueños, evitó la rendición. El comandante Cegada, evidentemente, en aquellos días no conocía los lugares donde se reunían los rebeldes. Tuvo noticia de ellos el 30 de marzo. Según el aviso, nuevamente intentaban lanzar un ataque contra la ciudad, desde el lugar llamado Sacla. Al día siguiente los atacó sorpresivamente tomando 27 prisioneros. Los restantes, comillas, se huyeron cerro arriba y dieron aviso a otra cuadrilla que se hallaba allí cerca, la que escapó sin poderlo remediar, porque el cerro es tan montuoso que se hace intransitable, cierra comillas. De los presos Cegada, comillas, averiguó la trama que tenían urdida los Tobas, cierra comillas. Pero nosotros no sabemos con exactitud en qué consistía. Podemos tan solo deducir de sus palabras que los indios, divididos en dos, comillas, terosos, cierra comillas, intentaban hacerle abandonar la ciudad con el ardid de presentar batalla a uno de ellos, para facilitar de tal modo la toma de ella por el otro, comillas, teroso, cierra comillas. Página 82. Con esos antecedentes Cegada no tuvo otro remedio que quedarse en Jujuy. Se dirigió, pues, al gobernador de la provincia, Andrés Mestre, pidiéndole socorro con el fin de castigar a los indios. Mas en aquella contingencia Mestre no estaba en condiciones de enviárselo, porque se habían rebelado los indios de Casco y de todo el Chaco lindante con Salta. El gobernador se vio, pues, en la necesidad de despachar las fuerzas disponibles al fuerte de Río del Valle y poner los destacamentos correspondientes en las bocas de las quebradas por donde pudiera introducirse el enemigo. En Salta, que junto con su jurisdicción, tenía 22.000 habitantes, en su mayoría indios y mestizos, Mestre también temía un ardid de parte de los sublevados, quienes, al enterarse de la salida de considerables fuerzas de la ciudad, seguramente intentarían acometerla. En aquel momento la rebelión cundía en todas partes. Inclusive en los tan pacíficos, aparentemente, valles calchaquíes, los hermanos Yampa lograron ganar para la rebelión a los habitantes de Roselpa, que se encuentra en el departamento de Molinos, finca Colomé. También en la encomienda de los indios pulares, más conocida como la de Molinos, de don Nicolás Severo de Isasmendi, los indios se retiraron a un cerro para unirse con los sublevados. Pero antes de que pudieran emprender una acción, el encomendero, con ayuda de vecinos y criados, los sorprendió y redujo a obediencia. Durante el mes de abril la sublevación seguía extendiéndose en toda la provincia de Tucumán. Paréntesis. En su conformación territorial de la época. Cierra paréntesis. Y el apremio militar era cada vez mayor. La movilidad de los indios asombraba a los jefes españoles, y uno de ellos, Pedro Corbalán, dice en cierto documento que para los sublevados recorrer 14 leguas es lo mismo que recorrer 14 cuadras. Página 83. Sin embargo, la superioridad en armamento, arcabuces contra macanas, picas, hondas y lanzas, permitió a los españoles obtener victorias desde los primeros pasos de la sublevación. Las autoridades tenían facilitada la tarea, porque la rebelión armada estalló solamente en Jujuy y en algunas partes de Salta lindantes con el Chaco. Paréntesis. Río del Valle. Cierra paréntesis. En Buenos Aires y Mendoza hubo manifestaciones de simpatía para con Túpac Amaru. En Córdoba, La Rioja y Tucumán insubordinaciones militares que significaban el paso más decidido hacia la rebelión abierta. Pero esta no llegó a producirse, porque los insurrectos jujeños no se hicieron fuertes en ninguna parte, de suerte que no pudo formarse un centro en torno del cual girara todo el movimiento. Gracias a ello y a la falta de apoyo a Jujuy por las otras regiones, las autoridades pudieron eficazmente movilizar las fuerzas disponibles y lanzarlas contra los focos de la rebelión. A mediados de abril ya dominaban la situación en Jujuy y el alcalde de primer voto, José de la Cuadra, con toda tranquilidad ordenaba la detención de los caudillos rebeldes prófugos. Empero, el fuego rebelde estaba aún lejos de extinguirse y en la segunda mitad de mayo restalló con nuevo vigor. Pero ya halló a las autoridades bien prevenidas. El gobernador Mestre, impedido de concurrir personalmente a la expedición contra los indios alzados, delegó el mando en Segada, y este, el 29 de mayo, los alcanzó en el lugar denominado comillas, el Caimáncito, cierra comillas, sobre la costa del río Bermejo, a 102 leguas de Jujuy. Tuvo allí lugar un breve combate entre ambos bandos, en el cual murieron 16 indios y 2 milicianos. A consecuencia de ese encuentro, en el que pereció también el cacique Santiago, se rindieron 128 indios. Pero la parcialidad del cacique mencionado logró retirarse. Don Andrés Mestre dio, pues, rápidas órdenes para que del fuerte de Río del Valle marchasen 150 hombres, comillas, para cortarles el paso, lo que no se consiguió por haberse internado en el Chaco, cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 23. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.